Llegó el momento del relax intelectual.
El Tungele. La cultura en su máxima extensión imaginable. De cara al presente, pisando firme nuestras raíces. El Tungele. Producción Carolina Vaz Lemos. Conducción y dirección general Nelson Caula.
Cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu madre está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito. Al negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Negrito.
Bueno, las buenas tardes para todos ustedes. Jornada de tremenda congoja, sin lugar a ningún tipo de dudas. Mucha, muchísima gente despidiendo a Daniel Biglietti allí. Los distintos medios de comunicación se han portado bastante bien porque han hecho un paneo bastante completo de toda esa movilización espontánea que se dio allí en torno a el adiós al querido Daniel Biglietti. Hemos tenido que rebobinar muchas de las cosas que teníamos pensadas para la jornada de hoy. Porque, bueno, a tono con esta congoja de la cual mencionábamos recién, vamos a tratar de recordarlo en distintos aspectos de su vida. Es realmente un primer acercamiento, ¿no?, a una vida, bueno, muy, muy cargada de aspectos 100% positivos y que hacen a una vida, por sobre todas las cosas, sumamente coherente. Sin duda es que por ahí en nuestro archivo personal Bueno, contamos con alguna que otra grabación que le hicimos en alguna oportunidad, alguna que otra charla que mantuvimos con él. En este mismo Tungelé, en tres o cuatro oportunidades, a propósito, en algunos casos de algunas presencias, en algunos casos de otros, homenajes a otros artistas idos, contamos con su voz, como la gente siempre contó con él, ¿no? Fuera cual fuera la manifestación reivindicativa de lo que fuera, bueno, ni hablar de derechos humanos, bueno, situaciones políticas, sociales, económicas, culturales, de género, de lo que fuera, cuando no estaba con su guitarra acompañando a la multitud, estaba caminando entre la multitud hasta, bueno, sus últimos días, hasta las últimas manifestaciones que habían. Ahí estaba Daniel, y bueno, como esto fue bastante bastante repentino, bueno, tanto él como todos nosotros pensábamos que íbamos a seguir contando con él en todas y cada una de las movidas por venir, ¿no? Es más, estaba escuchando a su compañera, que fue abordada allí por los medios en la explanada, y ella misma daba cuenta de que bueno, estaba en sus actividades de siempre, su tímpano, su párpado, sus programas, porque está eso también, está la faceta del comunicador, ese archivo personal, ¿no? Siempre también cuando había algún evento, yo lo recuerdo cuando vino algunos de los que llevaron adelante la revolución en Nicaragua, que prácticamente eran todos amigos de él, y bueno, y en el marco de los actos, de las conferencias, allí estaba Daniel con su grabador en mano, ¿no? Como invitado especialísimo, pero con el grabador prendido, registrando a fondo, y bueno, y después cámara, cuando empezó la movida televisiva. Eso del registro, ¿no? De estar, de guardar lo que estaba viviendo en primera persona, no en primera fila, sino bueno, dentro de la actividad en realidad, y dejando un registro para al poco tiempo manejar todo eso, procesarlo y colectivizarlo, ¿no? Qué grande que daña, la verdad que un tipo absolutamente inabarcable, y bueno, la idea hoy es poder conversar con algunos amigos, en este caso, en el caso de él, amigos directos del propio Daniel Viglietti. No era mi caso, tenía un, ustedes saben que en esto, con 40 años de actividad en este mundo cultural, artístico, musical, uno llega a cosechar muchas amistades, ¿no? Yo no, efectivamente no tenía una amistad, no era un amigo de Daniel, era un conocido con el cual charlábamos y con el cual en alguna oportunidad también estuve, qué sé yo, en una cosa medio como así de festejo, de encuentro, de guitarreada, y bueno, y ahí uno lo podía apreciar realmente en toda su beta humana, que era muy rica, realmente. Bueno, quien sí ha estado muy cercano a Daniel es el querido Mauricio Igual, que lo tenemos ahí en línea, y que le estamos dando la bienvenida, le estamos extendiendo un abrazo muy fuerte desde acá. ¿Qué tal, Mauricio?
¿Cómo te va, Nelson?
Bueno,
acá, todavía sí, consternados, rabiosos, como decíamos.
Sí, bueno, muchas cosas. Yo me acuerdo en alguna oportunidad muy lejana, ¿no? Digo, de la mayoría, las tres cuartas partes de la cosa o más me olvido, pero de algunas cosas no sé por qué me quedan en la cabeza. Cuando toda esta gente estaba viniendo del exilio, me acuerdo de haber conversado contigo, éramos unos niños seguramente, y yo te decía, bueno, mi concepción de la fama, ¿no? De los artistas, ¿no? Yo decía, bueno, sí, pero fíjate, me parece que el que menos ha tenido una repercusión así internacional muy grande de Alfredo, te decía yo, bueno, Carvajal, fue Daniel, y vos me decías, no, vos me dijiste, estás equivocado, el que realmente estuvo todo este tiempo, y además, bueno, está bien, venía de antes también, ¿no? Por sus vínculos con los músicos cubanos, con, ¿no? Mucho antes de partir al exilio, ¿no? Ya ahí era una figura que se movía un poco a ese nivel, ¿no? Y fue efectivamente así, en tanto, durante la época del exilio, muchos de los aquellos artistas entrañables para nosotros y que no los podíamos tener acá y que obligadamente estaban en el exterior, se movían de repente muchas veces en un núcleo más de uruguayos en la diáspora, ¿no? Y en cuestionar a la dictadura, cosa que también hizo Biglietti. Pero Biglietti también dentro de un ámbito de artistas de mucho nombre y mucha fama, ¿no? Me acuerdo de eso, parece que es un punto interesante de conversar ahora, ¿no?
Sí, el flaco, lo que pasa es que fue desarrollando a través de su primer gran éxito, entre comillas, fue aquello de Dale tu mano al indio, ¿no?
Claro.
Para mi América, que la cantó, yo qué sé, Mercedes Sosa, sí, un montón de gente, y que la le dio una dimensión continental, por lo menos en principio, cuando estamos hablando de mitad de los 60, ¿no?
Exacto.
66, 66. Canción que empezó a volar por ahí, y a Flaco le dio toda una perspectiva de trabajo y de ir generando en diferentes lugares de América, en principio, gente que empezó a parar la oreja con él, y bueno, eso después en la etapa del exilio también le generó muchísimos contactos, aparte de que fue un tipo que siempre trabajó mucho en todo lo solidario, ¿no? En todo lo que...
Claro, sí, sí, sí.
Compromiso, sí, por esto, sí, por lo alto, sí. Acto por esto, acto por aquello. El flaco siempre le invitaba y siempre iba en la medida que podía. Entonces,
sí, quizás como, en ese sentido, quizás como el que más también, ¿no?
Seguro, sacrificando, claro, sacrificando enteramente todo lo que tiene que ver la carrera... también, entre comillas, la carrera artística desde el punto de vista profesional, a veces estando en condiciones complicadas, pero él sentía que tenía que estar y tenía que dar un apoyo aquí o allá. A veces también rezongaba, ¿no? En los últimos tiempos también alguna vez rezongaba, pero rezongaba porque se estaba poniendo viejo y seguía en el mismo trillo había cosas en las que él no quería descomprometerse, pero que de repente no se hacían bien, ¿no? El flaco iba igual, digo, ¿no? Y bueno, eso te marca a todo un modo de ser, un compromiso con determinadas decisiones, con determinada visión del mundo, de cómo hacerse las cosas, que es bastante única acá en Uruguay, ¿no? De los cantores así, fue el que la ha mantenido, sin duda, forma permanente. No porque los demás no lo hicieran, sino porque eso que vos explicabas hoy, en Latinoamérica él andaba mucho.
Claro.
Hace semanas atrás, cuando murió su amigo de toda la vida, Corriún Aronian,
claro,
él andaba en Bolivia.
Exacto.
Con el tema del Che, y después de ahí saltó a Chile, y después de ahí iba para Buenos Aires, enganchando todas cosas así de este tipo solidarias, ¿no? De repente me echaba algún recital donde traía algún sustento, porque también al flaco, todo muy heroico, pero también...
tenía que seguir viviendo, ¿no?
Claro. Que aclarar, sí, que tenía que pagar las cuentas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a veces la gente pierde esa perspectiva de eso, ¿no? Y bueno, pero... Lo increíble es cómo se fue así, tan de golpe, ¿no?
Claro, totalmente en forma inesperada, ¿no? Es decir, en principio, además, era una cuestión, se anticipó, pero era medio como operable, ¿no? Es decir, quiere decir que, ¿no? Todavía
sí, en realidad no, como que no hubo tiempo de nada, porque cuando pasó al quirófano era porque ya estaba... Era eso... A ver si podía pasar algún milagro, pero en realidad ya estaba,
sí,
estaba,
sí,
jugado.
Sí,
¿no?
fue anterior, sí, a la intervención, sí. Sí, sabes que tengo en mis manos Esdrújulo, y me parece que es un disco que tiene mucho que ver con una cosa fantástica de la cosa nuestra, de la música, ¿no? Porque él como que generó toda una escuela de músicos, ¿no? A partir de Daniel Biglietti, ¿no? Esto es así, sí, absoluta, sin duda, bueno. Pero,
por lo menos generó una cantidad, una forma de encarar la canción,
claro,
novedosa acá en Uruguay, ¿no? Es decir, porque primero, el Flaco fue de los pioneros acá en el Río de la Plata, ya no en Uruguay, sino también en Argentina, de musicalizar textos, mucho antes que Paco Ibáñez o mucho antes que Serrat llegaran acá, ¿no?
Claro.
Él ya había armado aquel disco precioso de con Capagorri, canciones.
Exactamente, sí, Canciones de la Tierra o algo, sí, lo tengo acá. Hombres de Nuestra Tierra.
Hombres de Nuestra Tierra. Y después largó Canciones para el Número 9, donde hay un montón de poemas de Guillén, de Vallejo,
Falco, ¿no?
Alberti, Falco.
Claro, sí.
Entonces, en eso fue un pionero. Pero por otro lado, desarrolló toda una forma de construir la canción, que él la traía con cosas que se nota muy bien en su primer disco, con cosas del área culta.
Exacto.
Donde transforman la canción, la llevan para otro lado, y ya no es el simple copla estribillo, sino la forma, la parte formal de la canción. En eso fue maestro Flaco, y bueno, sobre todo en sus cinco o seis primeros discos, el loco mete un sello, y además es un sello de mucho rigor a nivel de toque.
Esa cosa del concertista, ¿no? De guitarra, ¿no? Era tal cual.
Los escuchás, las grabaciones son impecables.
Sí.
Es impecable el decir también, ¿no? Entonces eran tipos muy pesados a la hora de... pesados en el sentido de que había que aguantarlos, ¿no? Aguantar la generación nuestra, la que salió en 78-79, tenía los parámetros de Biglietti, de Zitarrosa, de los Olimareños, de Zabalero, que eran varas muy altas en lo compositivo, en lo formal, eran varas muy altas, y entre ellas la del Flaco era una vara de abrir camino, de riesgo, ¿no? De repente Zitarrosa iba más por el lado, para otro lado, para un lado más de la parte más folclórica y, ¿no? Y jugar en las rítmicas tradicionales, como en el caso de los Olimareños.
De un contacto popular más inmediato.
Exacto. Uh-huh. Pero Flaco buscando siempre otras cosas, otro tipo de canción, otro tipo de formato. Y bueno, eso fue un pionero también y fue un maestro, ¿no? Más allá de que después vos hiciste otras cosas, ¿no? Pero creo que a la generación más marcada fue la generación nuestra, la generación de...
No, y a lo que iba con el esdrújulo, me parece que en ese disco él, de alguna u otra manera, quiso hacer la cuestión medio como inversa. Creo que los escuchó mucho a ustedes, a toda esa generación, poner del 78 para adelante, una cosa así. Y medio como que estaba con, como que de alguna u otra forma, porque básicamente los temas que están en ese disco, el tipo de arreglos, ¿no? Es como una suerte de decir, bueno, yo también me entrevero con esta camada un poco más joven. Me parece que él como que escuchó mucho todo ese proceso del 78 para adelante. Y quiso, no digo aggiornarse, pero como entreverarse también, ¿no? Lo cual me pareció un gesto maravilloso. Y se me ocurre ahora que hablo contigo y que justo tengo la tapita acá del disco, ¿no?
Hay una canción, para mí, fundamental, ese disco, que es Nocturna.
Claro.
Nocturna es un temazo. Es una de esas cosas que decís, por favor, son de las grandes canciones del segundo periodo, digamos, de Biglietti, ¿no? Y ahí hay un desarrollo ya donde el Flaco se siente, me parece, esto no, todavía me cuesta analizar eso, pero llega un momento en que se empieza a sentir más como un poeta que va hacia la música.
Exacto.
Que al revés, que un músico que está intentando acomodar un texto, ¿no? Es decir, él hizo un viraje en ese sentido bastante diferente a la mayoría de por lo menos de nuestra generación, que van más por primero con la música, vamos primero con la música y después buscamos las letras, ¿no? Yo primero escribía, y ahí se dan toda esa cantidad de textos enormes, densos, no complejos, mismo esdrújulo, o sea que vos decís, pero...
Sí, o mucho, mucho eso. Poquito y nada, ¿no? Claro. No, me pareció una cosa realmente... él fue medio fundador de Ayuí, ¿no? Con Coriún,
sí, claro. Fue fundador. Fue uno de los fundadores junto con Coriún y con los olimareños, con Ducho Sfer,
claro.
Y algunos otros compañeros gestores de ese momento de ellos, o gente cercana a la cultura, fueron los que arrancaron con Ayuí. Así que en 3 semanas nos quedamos sin 2 de los fundadores.
¿Qué te parece? Sí, sí.
Me comentaba hoy al Pepe eso. Y bueno.
Bueno, dos hermanos casi, ¿no? Porque tenían.
Sí, pues, ellos claro, se conocían de, sí, creo que del liceo.
Sí,
me
claro.
Contaba que ellos se conocían del liceo. Y hicieron todo un trabajo conjunto. Bueno, la vida los llevó prácticamente hasta el final.
Justo. Es verdad. Mauricio, querido, yo te mando un abrazo grande. Esta es un primer abordaje, nos involucramos en el sentimiento y nos va a llevar las 2 horas del programa, vamos arriba, claro. y después sí, más programado, más preparado, más planificado, echando mano a muchas grabaciones y muchas cosas que tenemos por ahí, vamos a tratar de hacer algo más,
redondo,
y darle un poco de tiempo, ¿no? Porque nos agarró a todos claro.
Esto fue demasiado fuerte, demasiado rápido. Para él estuvo... Tal vez te diría que fue lo mejor que le podía ocurrir.
Ah, claro.
Pero para los que están al lado, especialmente pienso en su compañera, en sus hermanos, en fin, la gente más cercana ahí, es tremendo porque, bueno, hasta ayer estaba, o anteayer estaba, viviendo su vida absolutamente normal, ¿no? Y planificando, y tenía un concierto ahora el 1 de diciembre en Galpón.
Sí, ahora como hace 10 o 20 años atrás, ¿no? Es decir, no cambió, no estaba jubilado, digamos.
Totalmente. Creo que el jueves viene Tita Parra.
Ah, mira.
Sí, este jueves a las citarrosas o el otro. Y él iba a cantar con ella unas canciones. Me acaban de avisar de Brasil eso.
Mira.
Plena actividad. Así que bueno, en ese sentido, no hubo. Fue una sorpresa. Yo creo que también lo tomó de sorpresa a él y cuando
quiso
creernos, sí, pasó con la boca abierta, ¿no?
Sí. Bueno. Abrazo grande, Mauricio.
Un abrazo.
La seguimos, como siempre.
La seguimos. Un abrazo.
Abrazo.
Chao.
De algún modo esta canción pueda abarcar la cantidad de sentimientos que contenemos dentro, los sentimientos hacia esas madres, heroicas madres,
notas de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Bueno, saludo con gusto a Alejandro Michelena, que anda por acá, que los martes tiene producción para su columna de los viernes, y bueno, obviamente la puerta del estudio está abierta.
Y entré por acá.
Como está abierta la puerta del estudio para alguien que a esta altura suele andar por los pasillos porque viene a hacer su programa a las 5 de la tarde, que es el querido en Emisora del Sur, que es el querido Numita Moraes, que además viene, llegó un poquito más temprano además, porque viene del Solís. Un Numa Moraes que, si algo lo caracteriza siempre, es su empatía, su cosa alegre, su onda siempre risueña, chistosa, graciosa. Y hoy no. Está pachuco. Realmente doy fe de que hay un Numita Moraes muy, muy pachuco acá. Muy, y, sí. Y no podía ser de otra manera, ¿no?
Sí, fue un golpe sorpresivo y grande.
Porque estuviste con él el domingo y te dijo que se acababa de hacer un examen y estaba bien.
No, el sábado estuvimos en el homenaje a Jacinto Carrasco,
que le entregaron guitarra negra con él.
Y estaba sensacional, lleno de planes, charlamos, bromeamos, recordamos cosas y estaba preparando un concierto para el 1 de diciembre. Iba a venir a los programas, estaba viendo eso ya, las fechas, y bueno, de pronto, sorpresivamente se fue.
Bueno, y esta canción que escuchábamos pertenece en texto a la querida y entrañable Circe Maya, que anda por allá por los Tacuarembó, como siempre, y que es un placer poder saludarla esta tarde. ¿Cómo anda, Circe?
¿Cómo están ustedes?
Bueno, bienvenida.
Bueno, gracias.
¿Cómo está, Circe?
Bien, no, también triste, porque fue un golpe tremendo, ¿verdad?
Sí.
No esperado en absoluto. Yo no sabía que lo habías visto hacía tan poco.
Claro, el sábado estuvimos con él, sí.
Qué increíble.
Y estaba muy bien, muy bien.
Hacía tiempo que no lo veía, pero no tenía idea de que tuviera algún problema grave. No tenía, fue un...
No tenía, no
tenía.
Aparentemente no, estaba muy bien.
Yo leí que en una operación ocurrió eso. No fue
la operación fue a partir del aneurisma, ¿no?
Ah, qué cosa
de abortar. Sí, fue una desesperada operación, pero
sí,
no dio
sí,
resultado, sí. Claro.
Sí.
¿Lo habías visto hace poco, decirse?
No. A él no lo veía ya hacía... No, ahora no recuerdo exactamente en qué momento fue la última vez que nos vimos, pero sí, lo queríamos mucho a Daniel. Él con esa canción que ustedes pasaron, él le dio con la voz y con la música otra... otra dimensión realmente. Sí, nos dejó a todos muy tristes esto.
Sí.
Bueno. Sí, él estaba en plena actividad, claro.
Como en plena mismo. Actividad. Venía de Chile, dijo, Bolivia.
Además me había dicho, cuando me vio la última vez, me dijo que pensaba que podíamos volver a hacer un acto, un concierto como el que había hecho en la Facultad de Ingeniería hace ya muchos años, en que estuvimos los dos. Y yo leía un poema y él lograba una canción que tuviera alguna relación con el tema o con o que la zona, y salió bien. Yo tenía mucho temor yo de compartir el escenario, nada menos que con... Y él decía que si yo podía también, ni pensar la voz, ni pensar, pero leer sí, y él entonces cantaba. Y salió, los muchachos de ingeniería les gustó, y que nos quedó a los dos el deseo de... esas cosas no es difícil volver a realizar.
Se acostumbró con Mario Benedetti hacer ese tipo de espectáculo, ¿no?
Ah, claro.
Antes lo había hecho con Capagorri.
Y con Capagorri, con Capita, sí.
Ah, cierto, así es, claro. Un poema y una canción.
Sí, claro. O un comentario.
O un comentario. Unía, que es muy difícil, y salía bien, pero él unía eso, el de la... la canción, el poema leído, porque a veces no siempre combina bien, tampoco no siempre se puede un poema, la música, lograr una unidad entre la música y el poema, ¿verdad? No siempre se puede, pero él lo lograba así.
Sí.
Bueno, Numa algo sabe de eso también.
Sí,
pobre Sir, se le ha agarrado los poemas a veces.
No, pero Numa, perfecto. En tu caso, otra vez, yo decía que cuando el primero que oí que le habías puesto aquello de los versos de lluvia, realmente el poema cambió completamente y adquirió una densidad, otra dimensión.
Bueno, y Numa se debe haber acostumbrado con el Bocha, Circe.
Ah, también, ¿no? Claro que sí, claro. Con el Bocha, que también la pérdida del Bocha fue algo tremendo, ¿no? Estaba más esperada, me decían que estaba muy mal. Yo hacía también bastante tiempo que no lo veía el Bocha, pero también fue una pérdida tremenda, sí.
Bueno, Daniel, aparte de ese espectáculo que hizo contigo, reincidía con tus textos, ¿no? Porque incluso hasta el de los que iban cantando, que lo habían tomado como himno, los que iban cantando, ¿no? Él fue a grabarlo también después, ¿no?
Ah, sí. Los que iban cantando, recuerdo que una vez me habían llamado para ponerle el nombre del poema. Sí, fue impresionante, sí, también. Es cierto, lo recuerdo ahora.
Bueno, muy bien, Circe, te agradecemos mucho.
Bueno,
siempre tan atenta a este Tungelé. Bueno, hoy...
pero les mando un gran abrazo, de acá de Tacuarembó.
Bueno, un beso grande y saludo a Ariel.
Gracias, muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Bueno, juntando gente del pago, Alejandro.
Está,
¿no?
Bien, está bien, sí.
Con Numita acá y Circe. Y... Bueno, ¿cuántas veces actuaron juntos, Numa?
¿Con Daniel?
Sí.
Bueno, yo lo conocí en realidad cuando tendría 13, 14 años. Él fue a hacer un concierto al Club Tacuarembó con Nelly Pacheco. Y primero dio un concierto de guitarra.
Claro.
O sea que me dejó, pero muy impresionado. Después cantó Nelly canciones antiguas españolas acompañadas por él.
Porque creo que era músico también, aparte un buen músico.
¿Quién?
Sí,
Daniel.
Es músico, músico de formación.
No, de gran formación. Está en algunos libros de historia de biografía de músicos uruguayos. El único que aparece como de los cantores, vamos a decir, es él, como compositor. No, después de cuando recién había sacado su segundo disco. Bueno, y ahí después cantó las canciones del primer y segundo disco. Y yo. Me impresionó tanto que empecé a cantar sentado con banquito bajo el pie y me empecé a peinar como él. Y sin imitarlo, pero evidentemente tuvo una influencia increíble por esa mezcla de la música antigua, de la música renacentista, que era muy, muy trovadoresco, sobre todo en los primeros discos, pero junto a la música contemporánea, ¿no? Claro, después vine para Montevideo, él me recibió, me dio clase, nunca me cobró un peso, me regaló una guitarra.
No.
Me presentó en Buenos Aires. me comió toda la comida porque pidió para mí una cazuela de marisco. Yo nunca había visto un bicho así. Y él dice, ah, ¿no vas a comer? Y se comió las dos cazuelas. Estaban los Olimas también ese día. Y el Zabalero. Fue para mí entrañable, ¿no? Y ahí estaba haciendo la canción Guricito, que después dedicó a Tato, ¿no? A mi hijo.
¿En qué año sería eso?
Y eso debe haber sido 69, 70. Estábamos en Paysandú cuando actuó Sampaio. Primero canté yo, no sé por qué, me llevaron, yo era un gurí todavía. Después cantó Sampaio. Después dice, mirá mi actuación. Y cantó Dinu Juglar, imagínate, oh, para mí fue terrible. Después cantó Cita Rosa, era un espectáculo increíble.
Y sí.
Y después dice, bueno, y ahora mirá la canción, la actuación de los Olimareños.
Y te estaba enseñando.
Y sorpresivamente cantaron Cielo del 69, venían de Chile y allá la habían empezado a cantar. Y bueno, imagínate, era un gurí que estaba volando, no entendía nada.
Que era tuya esa, ¿no?
La música.
Claro, sí.
El texto de Benedetti. Idea. No, de Benedetti.
De Mario. Exacto, lo habíamos hablado la otra vez. Sí.
Pero que después vine a Montevideo, cantamos, sí, en algunos, incluso a dos voces, ahí en un día que nos rodearon los milicos. Yo qué sé, son muchas, y después en el exilio, claro. En su casa escuché por primera vez el primer disco de Darno Jazz.
¿El Canción de Muchacho?
Sí. Yeah. Él lo tenía en París. Después salimos a caminar por París, íbamos con una pelotita que había, no sé dónde, la encontramos y picaba mucho, entonces íbamos jugando. Y había una disquería, entró y me regaló un disco de Chico Buarque de Holanda, que todavía lo tengo.
Bueno, que fue una relación muy fuerte con él, ¿no?
Sí, claro.
Muy anterior, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al exilio y a todo, ¿no? Que claro. Trópicos tiene que ver, ¿no? El disco aquel.
Trópicos, claro, fue grabado con música de la nueva trova cubana y de la trova brasileña. Chico Buarque, de Lobo.
¿Qué va a hacer Rumita ahora, dentro de 15 minutos, en su espacio?
Biglietti. Traje canciones de Biglietti a todos los discos de Biglietti y voy a pedirle a la gente que elijan ellos.
Ajá. Rumita, querido, un abrazo grande. ¿Eh?
Gracias, gracias.
Un abrazo.
Gracias a usted.
Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Bueno, acá estoy recurriendo al 09201-1050, el WhatsApp que tenemos acá, el institucional, el que es para todos los programas de Radio Uruguay. Y está el amigo Cato, de allá, desde Suecia. Dice, no se ha ido, es como tantos otros que solo se quedan para siempre, músico, cantor, pero por sobre todo emblema, hasta siempre, Daniel. Abrazos desde Alvesta, bastante fresca. El amigo que termina su WhatsApp con el 899 dice, para mí el disco Esdrújulo va más allá de lo estrictamente musical, tiene que ver con lo ideológico. Allí él reivindica lo esdrújulo, el vimpar, la síncopa, en definitiva lo anárquico. Está bueno. Sí, alguien nos dice acá, el teléfono que termina en 517, no se olviden de Bachicha Arencina, que también murió, y tiene toda la razón del mundo, pero bueno, fue bastante posterior en cuestión de horas a lo de Daniel, y sí, ya nos extenderemos sobre ese musicazo, trompetista, fundador de los Hot Blower, con los Fatoruso, con Rada, con toda esa camada, Manolo Guardia no, una vez hablé con él, me confesó, debe haber sido el único que no tocó con los Hot Blower, lo dijo acá en el Tungelé, pero sí, ya nos remitiremos a hablar largo y tendido de Bachicha, esa camada increíble de músicos que empezaron un poco por el jazz y después hicieron tanta cosa, ¿no? Andaba con su trompeta en la banda estable, aquella que tenía Rubén Castillo en Discodromo. Bueno, a propósito de Rubén Castillo, Discodromo, de Daniel, de Bachicha, está el querido Washington Carrasco en línea, al cual hace cuestión de horas nada más, el propio Daniel Viglietti le estaba entregando el merecidísimo reconocimiento de Guitarra Negra. ¿Cómo andás, Washington?
Bueno, te imaginarás, Nelson, sigue.
Hay un ambiente generalizado, esperable, pero en la medida que uno lo convive con tanta gente, de bajón, pero bajón, bajonazo.
Sí, totalmente, porque aparte, lo hablábamos con él justamente porque él recién venía de, hacía una semana y algo, un poco más, vino de Chile y un homenaje que le hicieron en, claro, en Bolivia, al Che, bueno, y él andaba por todo eso, y cuando vino, bueno, me contó todo lo que había pasado y eso, ¿no? Y entonces comentábamos justamente que él no estuvo para lo de Corium.
Claro.
Pero él me dijo, por suerte, estuve 2 días antes de que cayera en coma y pude hablar con él, pues, de cierta forma, dice, me despedí, y eso lo deja un poco más tranquilo. Pero él le sufrió muchísimo la muerte de Corium, porque bueno, eran
totalmente
hermanos de aquella época, ¿no? O sea, fíjate, Corium, me acuerdo que fue el que me tomó el registro de voz cuando yo entré a cantar en los coros de Kurpalen. Él era el asistente de Kurpalen. Estoy hablando de los años 60,
sí, sí, sí.
No sé, o antes todavía. Y bueno, y Daniel estuvo el sábado con nosotros, pero yo no te puedo decir, no te puedo explicar lo bien que estaba.
Sí, todos los que estuvieron con él en los últimos días, en las últimas horas, destacan eso, ¿no?
Estaba, pero si vos me decís hace 2 o 3 años que había fallecido Daniel, pues te decía, sí, se veía, ¿no? Pero ahora no, estaba impecable, estaba radiante, tenía proyectos, tenía un recital en el Galpón, el primero, el 4 ahora, pasado mañana, o el viernes, no sé, presentaba a la nieta de Violeta Parra en la sala Cita Rosa por los 100 años de Violeta. Bueno, yo qué sé, y tenía proyectos, cosas, teníamos, yo qué sé, comidas por delante, cosas así, ¿no? Y de pronto ayer me llamó, ayer justamente estábamos con Trochona, el hijo de Luis, hablando de cosas nuestras, de porque nos representaba a los dos. O sea, Chon representaba al Flaco y a mí. Ajá. Y a mí, a Cristina.
El tipo manager, sí, claro.
El manager, claro. Y estaba preparando eso. En ese momento estábamos, le digo, che, ¿cómo va lo del Flaco? Y dice, ah, va muy bien, no sé cuánto, estamos preparando esto, así, así, así. Y en eso suena el timbre, el teléfono. Atiende Cristina y entonces dice, oh, Pepe, ¿cómo te ves? Pepe Guerra. Dice, mira que Daniel, me llamó Henry y Daniel está mal y sin vuelta. Entonces Cristina se quedó muerta. Dice, tomá, te doy con Washington. Bueno, me pasó a mí y el Pepe me dice eso, ¿no? Entonces inmediatamente corto con el Pepe, llamo a Hengler, a Henry, y en ese interín me atiende Henry y me dice, Washington, se nos fue el cantor. Oh. Pero así fue una cosa, no llegaron a hacer la cirugía, no llegaron, se fue antes. Fue una cosa así inesperada totalmente. Y bueno, hasta ahora no lo puedo creer, no lo puedo creer. Porque se nos fue no solamente un grande, un gran músico académico y con una perfección, con una personalidad en su guitarra, en su música, y también un poeta, porque las canciones de él eran poesías, ¿no? No eran letras, así nomás, ¿no?
¿Y qué tipo, pero jugado,
yo,
no?
Yo sí, totalmente, siempre, toda la vida. Mira que yo lo conozco hace más o menos cerca de 60 años, van a ser que yo lo conozco al Flaco. Y mantuvimos una amistad así tremenda toda la vida, ¿no? En su exilio también. Pero yo lo que quería resaltar era, no como músico, como cantor, que maravilloso era, siempre con dice, no, estoy mal de la garganta, y después cantaba y era un anormal cantando. Ah. Yo lo que quiero destacar es el hombre, ¿viste? Es lo que fue Daniel, o sea, solamente el que lo conoció sabe de su entrega por las causas, pero así la más mínima, por algo que fuera de injusticia, de los derechos humanos, no, yo le decía a Daniel, tenés que parar, tenés 70 y pico de años, digo, tenés que parar un poco, parar alguno de los programas, no puedo, porque fíjate que tengo un compromiso acá, no sé cuánto, no sé qué. Y al otro día, después que yo le decía eso, dice, mira, me voy para México, porque después de ahí voy salto a Francia a ver a mi hija, y así, nunca paró, fue un tipo de una actividad, y una coherencia, una integridad en todo lo que hizo en su vida.
¿Marcha o movilización que había en la vuelta?
Él estaba
marchando
bajo lluvia, exacto, bajo frío, se envolvía todito porque él era muy siempre andaba abrigado, ¿no? Y él estuvo en todo, pero te estoy hablando de años del 64 para acá, y en el exterior ni te cuento, ¿no? Así que bueno, estamos así choqueados totalmente, y va a ser una pérdida que irreparable,
totalmente,
yo creo. Totalmente, y bueno, pero está en nosotros seguirlo recordando y mantener su figura, su espíritu, su vida en presente, ¿no?
Un abrazo grande, Washington.
Gracias,
extensivo,
hermano.
A la querida Cristina, ¿eh?
Gracias.
Hasta pronto.
Chao, hermano.
Comunicate con nosotros.
2-915-1050.
Estás en el Tungelé.
Estás en Radio Uruguay.